Los servicios informativos de FM La Paz y La Nueva Estrella de Cochabamba presentan El Fondo del Asunto. Bienvenidos.
Gas, las claves de una dependencia económica. El gobierno, por medio del Ministerio de Energía e Hidrocarburos, ha dado por finiquitada la Ley de Hidrocarburos del año 2005 y anunció el desarrollo de un nuevo proceso en el marco de la política energética en Bolivia. La cuestión pasa por determinar los alcances y la viabilidad de los proyectos estatales en materia de exploración y explotación de hidrocarburos.
El fondo del asunto.
Los economistas denominan a este fenómeno la maldición de la vaca holandesa. Consiste en cifrar el desarrollo y las proyecciones económicas de un país a un solo producto. Históricamente, y solo tomando en cuenta la vida republicana de Bolivia, ha sucedido con la explotación de estaño y, por supuesto, también de gas. Sin embargo, lo que en su momento sirvió para apuntalar la economía nacional se ha ido diluyendo debido a dos factores. Primero, la caída del precio del barril de petróleo al que está indexado el precio del gas. Y segundo, la incapacidad para desarrollar políticas de Estado en materia de hidrocarburos que sean sostenibles, justamente en épocas de turbulencia financiera como la actual. Nos lo resume Raúl Velázquez, experto en energía e hidrocarburos de la Fundación Jubileo.
Evidentemente, la ley de hidrocarburos vigente hasta ahora, la 3058, data del 17 de mayo del 2005. Es una ley que es anterior a la Constitución del 2009, y en esa medida, sin duda, desde el año 2010 en adelante, es una ley que ya no responde a los preceptos mismos establecidos en la Constitución. Entonces, es una ley sectorial que sin duda tenía que haber sido cambiada, incluso desde el año 2010, y ha sido anunciado, su cambio ha sido anunciado en varias legislaturas, ¿no? Lamentablemente no se ha producido, y hasta la fecha tenemos una ley que está vigente, pero que en realidad ha quedado desfasada, si usted quiere, no solamente del contexto global, regional y nacional desde el 2009, sino que además no ha permitido alcanzar los resultados que se esperaban al momento de su implementación.
Desde el gobierno se propone una ley de asociaciones que optimice la exploración de posibles reservas de gas. La idea como tal se sostiene en la necesidad de superar las turbulencias financieras de la economía boliviana en un contexto internacional adverso, mediatizado por la guerra entre Rusia y Ucrania. Para José Padilla, experto en energía, minería e hidrocarburos, es imprescindible un giro de tuerca en la política del gobierno.
Primero tiene que tener la nueva ley con el incentivo, digamos, para traer capitales y tecnología, ¿no?
Correcto.
¿No? Para poder, digamos, incentivar la reserva de hidrocarburos, porque en Bolivia tenemos bajo la tierra, tenemos, digamos, todavía gas y hidrocarburos, tenemos hidrocarburos. Lo que no tenemos, no hemos hecho durante muchos años, no hemos hecho exploración, pero ya está hasta el mar de gas que hemos gastado. Una tecnología de los chinos que no ha sido la más conveniente, digamos, para la parte de geofísica, no tanto geofísica 2 como geofísica 3. Entonces, no ha habido buenos resultados y ningún pozo ha dado, digamos, ha dado positivo. Solamente el de Incahuasi, que pero fue del anterior gobierno, que tardó 12 años en entrar en producción, ¿no?
El modelo económico, social, comunitario y productivo del movimiento al socialismo ha cometido el error de no prever las posibles consecuencias de los vaivenes del mercado energético internacional. Pero además, su lectura siempre ha sido excesivamente coyuntural y muy a corto plazo.
Estamos al final de un ciclo, ¿verdad? Eso ya se ha repetido varias veces. Es el ciclo del gas. El ciclo del gas que tiene dos facetas. Uno es el fin del ciclo económico del gas, es decir, los ingresos del gas ya no alcanzan ni siquiera a poder cerrar el balance entre energético, entre lo que se vende, el gas que se exporta, y lo que se compra, que son los combustibles. Pero por otro lado, tenemos también el fin de un ciclo energético, es decir, la energía que necesita la economía para funcionar, una economía que ha crecido, que ahora tiene un gran desarrollo en el campo, un gran desarrollo en la minería, en la industria. Bueno, esta energía ya a la larga no puede venir del gas porque no tenemos suficiente gas. Frente a esta situación, entonces hay que buscar otro ciclo económico y otro ciclo energético. El ciclo económico se está pensando en el litio. El litio puede traer ingresos si es que se hace bien el contrato y si es que no seguimos durmiéndonos con nuestras reservas de litio. Y en el ciclo energético necesitamos paulatinamente, gradualmente, reemplazar el gas con fuentes renovables. En este interín, en esta transición desde las energías fósiles a las energías renovables, desde el ciclo del gas al ciclo de la minería renovada, el litio, las tierras raras y también la agroindustria, obviamente, se está pensando algunas medidas parches. De ahí viene algunas declaraciones, que no pasan de ser declaraciones, de que todavía podemos recuperar algo en la exploración del gas cambiando la ley de hidrocarburos o creando condiciones de inversión más favorable para el capital de riesgo. En ese sentido, todo cae bien, incluso el alcohol que se añade a la gasolina en algún sentido disminuye la dependencia de las exportaciones, aunque es un parche que no sabemos cuán caro, porque no tenemos números claros para poder comparar si es más conveniente poner alcohol o dejar la gasolina que importamos.
Hemos escuchado a Francesco Saratti, analista y físico. A todo esto cabe preguntarse, ¿qué alternativas tiene el gobierno para atenuar el impacto de la crisis? El economista y académico Juan José Bedregal vislumbra un panorama bastante más sereno.
Hay que entender que estamos en un contexto internacional complicado. De por sí, la guerra en Ucrania ha complicado las cosas para todos los países en el mundo. Uh-huh. Es como si estuviéramos en alta mar y obviamente todos los barcos están en la misma tormenta. Sin embargo, aquí hay que matizar algo muy importante, y es que Bolivia está capeando el temporal mucho mejor que otras economías. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que destacar muchas señales a nivel internacional e interno también que muestran que la economía tiene fortalezas. Si bien The Economist se enfoca en debilidades, en, como te diría, la tormenta que está afectando a todos los países. Si hablamos de reservas internacionales, bueno, todos los países están pasando por desbalances en el tema comercial. Sin embargo, Bolivia tiene unas exportaciones que están en crecimiento y un superávit comercial. Si hablamos de inflación, todos los países están viviendo inflación, y de hecho Bolivia tiene una inflación cercana a cero. Entonces ahí tienes que matizar las distintas variables económicas.
Desde el gobierno se sostiene que para superar las turbulencias económicas es imprescindible acudir a créditos con organismos crediticios internacionales.
El tema de los créditos es importante. Ustedes saben bien que en el caso de nuestra economía, nosotros desde el año 2006, que nos dejaron igual así prácticamente un estado en quiebra, y esto les comento a ustedes como anécdota. El año 2006, nuestro presidente, cuando asumió el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que era Hacienda en ese entonces, el ministro que salía en ese momento era un día de a la cita, si la memoria no me falla, creo que 24 de enero de 2006, al momento de entregarle la oficina le da como unos billetes a las citas en dólares a entonces nuestro presidente que estaba asumiendo el ministerio, y le dice que le entregaba esos billetes a las citas porque lo iba a necesitar. Y evidentemente nuestra economía estaba quebrada. Yo me acuerdo mucho de eso porque las finanzas públicas en ese momento estaban en una situación dramática en la que, como ustedes saben, teníamos que no solamente aplicar una serie de medidas para salir adelante, entre ellas, por supuesto, la nacionalización, que ha sido fundamental, sino que gobiernos de ese entonces que saquearon y lapidaron nuestra economía estiraban la mano y pedían limosna hasta para pagar salarios. Esa es la situación que se cambió totalmente. Y para ello se tuvo ingresos de la nacionalización que nos permitió recuperar el excedente que antes se externalizaba, que se iba afuera para invertirlo, para aplicar medidas sociales de redistribución de los ingresos también, sino que lo acompañamos a través también de una política soberana de financiamiento externo. Eso es importante tomarlo en cuenta porque en realidad el financiamiento externo también ha acompañado siempre nuestra política de reconstrucción de nuestra economía, nuestra política de crecimiento económico sostenido. Endeudarse no es malo siempre y cuando se mantenga una deuda sostenible.
Es Marianela Prada, ministra de la Presidencia. En esa misma sintonía se expresa Ivette Espinosa, viceministra de Pensiones y de Servicios Financieros.
Lo que ustedes tienen que entender es que nosotros teníamos un flujo de liquidez en el tema del dólar. Entonces, si tú normalmente pedías $1,000 y de pronto empiezas a pedir $100,000, que eso es lo que ha pasado por un tema especulativo, y además ni siquiera lo estás utilizando para operaciones normales, sino o para guardártelos o para ir a especular y venderlo a un precio mayor, obviamente que no vas a tener la liquidez necesaria. Aquí no es un problema de solvencia, es un problema de liquidez. Si tú de pronto triplicas el requerimiento de la cantidad de dólares que necesitas solamente por un tema especulativo, solamente porque no se da una información adecuada o se está desinformando a la población, obviamente vas a tener este problema que es de liquidez y que se lo ha ido solucionando a través de la venta directa que ha empezado a hacer el Banco Central, a través también del Banco Unión, y que poco a poco la cantidad de dólares que se han requerido está disminuyendo. ¿Por qué? A pesar de que muchos agoreros que han dicho se va a modificar el tipo de cambio, no se va a modificar el tipo de cambio porque el tipo de cambio está en función a la actividad económica que se está realizando, y como hemos podido mostrar en las cifras, estamos reconstruyendo nuestra economía.
Pero más allá del discurso del gobierno, es importante entender en qué consiste la recuperación económica. Nos lo explica el analista Gabriel Villalba.
Estamos, para mí, en mi opinión, en una transición de la era de la predominancia del dólar a la era de los yuanes, por ejemplo, ¿no? Las señales que dan los BRICS, las señales que da la OPEP de realizar sus transacciones, por ejemplo, de petróleo, ya no única y exclusivamente en moneda dólar, sino en otro tipo de monedas. Entonces, para mí, creo que ese es el fondo y el meollo de la economía y el mundo financiero, económico a nivel regional y global, que obviamente repercute en Bolivia.
¿Cuán determinante es la guerra entre Rusia y Ucrania? Porque ya estamos empezando a ver los efectos de un año y un poquito más de guerra, ¿verdad? Sobre todo en el precio de los hidrocarburos, que es lo que nos interesa a nosotros, porque vivimos de ello.
Toda guerra es desastrosa a nivel global. A nivel de derechos humanos, ni qué decir, creo que todos coincidimos en ello.
Absolutamente.
A nivel financiero, a nivel económico, también repercute a nivel de la misma especulación de determinados productos que se producen, por ejemplo, en esa zona, o los países involucrados, hablo de Ucrania, hablo de Rusia. Entonces, evidentemente estamos sintiendo el peso. Recordemos que, por ejemplo, Europa se reconstruyó a partir de la Segunda Guerra Mundial de la mano del financiamiento norteamericano,
¿no? El Plan Marshall. El Plan Marshall,
claro. Sí, exactamente. Sí. Entonces, toda guerra también genera negociados a nivel transnacional, a nivel de los países, a nivel de los grandes poderes que manejan los hilos del mercado del sistema mundial.
De acuerdo con el exgerente de Mi Teleférico, César Dogweiler, el objetivo es recuperar la esencia del modelo económico, social, comunitario y productivo.
Está muy bien que nuestro presidente mantenga un optimismo respecto a nuestra economía, pero ese optimismo tiene que estar, por supuesto, anclado en la realidad de la gente, ¿sí? Salió el vocero presidencial un poco a defenderlo al presidente diciendo: César acaba de decir que no hay plata, pero si hay combustible, hay gasolina, ¿cómo va a decir que no hay plata? Pero todos sabemos que en la economía, como cualquier economía doméstica, ¿sí?, el dinero que tenemos es lo que podemos disponer. Y si no tenemos más recursos, por supuesto, tenemos opciones, o prestarnos de afuera o prestarnos de adentro. Es lo que está ocurriendo en la economía. Un endeudamiento hacia afuera, un endeudamiento de fuentes internas también. Lo que hay que hacer es empezar a generar recursos para que esta economía, el día de hoy la estamos viendo un poco complicada, la podamos levantar.
A todo esto, Bolivia busca socios. Uno de ellos es Venezuela.
Importantes acuerdos en materia de petróleo, gas, petroquímico, acuerdos estratégicos para unir a nuestras empresas petroleras, gasíferas y petroquímicas, y avanzar en la propuesta que hemos hecho a América Latina y el Caribe de garantizar la seguridad energética de petróleo y gas y la seguridad absoluta de nuestra industria petroquímica, que le garantice los productos, los fertilizantes y todo lo que necesitan las economías de nuestra América Latina y Caribeña.
Estas son las palabras del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Al margen de ello, es imprescindible que la opinión pública sepa con exactitud la situación real de la economía boliviana, independientemente de las lecturas políticas. Únicamente de ese modo tendremos certidumbre y evitaremos la especulación.
Fue una presentación de los servicios informativos de FM La Paz y La Nueva Estrella de Cochabamba. Guión Ramón Grimald. Producción Fausto Choque. Dirección General Raúl Velázquez.